No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
Tertuleando, tienes la palabra.
Resulta que les voy a comentar algo curioso. Ayer, 20 de julio, se conmemoraba que en 1810 el grito de independencia, y no, yo no sé quién decretó eso, no pude averiguar rápido el decreto, porque el verdadero grito de independencia fue el 16 de julio de 1813. Entonces, miren lo que pasa. El 20 de julio se inicia la independencia con ese encontrón entre dos personas ahí, que es hasta ridículo pelear por un florero y el uno le pegó al otro, y que entonces las mujeres estaban alerta para salir a golpear en las casas y que hicieran manifestación en la Plaza de Bolívar, que en esa época no decían manifestación, sino que tal vez saliera. Pero solamente 3 años después se decretó la independencia. Entonces lo que pasa es que están mezcladas, pero realmente deberíamos celebrar es en 1813, el 16 de julio, y no en el 10, el 20, porque fue el día que ya dijeron, ahora sí estamos tratando de ser libres, que todavía no lo somos. Bueno, ok, no lo seremos nunca, porque siempre hay egoísmo, siempre hay respeto, hay avivatos, hay de todo. Avivatas también, no las quiero sacar. Pero entonces les voy a comentar algo menos gracioso, pero es interesante, que son dos buenos autores. Primero, José María Vargas Vila, y después Saramago. Resulta que hay cosas como similares. Todos los seres tenemos cosas similares, y es increíble que a veces, pasados los años, uno va como uniendo y va diciendo, ve, se parece, no sé qué. Entonces les voy a empezar a contar. Primero, la literatura es la historia narrada con mayor interés y recreación. Repasemos el trabajo que titulamos Vargas Vila versus Saramago. Y es esto así. No todo el mundo tiene facilidad de narrar, por eso hay gente que solo es poeta. Hay unos que son narradores poéticos y otros poetas narradores, cualquiera de los dos que quieran usar. Pero la verdad es que narrar es un arte. Y fíjense cómo Gabo es un gran narrador partiendo del periodismo y sigue como si estuviera contando historias de la manera ágil, simpática del periodismo. Bueno, pero haciendo un paralelo entre Vargas Vila y Saramago, voy a adentrarme porque la razón por la cual fueron excomulgados y ambos profundos críticos sociales, que es lo que los une, es que ambos pertenecieron a la masonería. Inclusive esta mañana en la Academia de la Lengua, hablando con un señor que había publicado un libro importantísimo, un boyacense, sobre Julio Flores, y que lo habían sacado en francés y lo habían mandado a Francia, y le dije, pero ¿para qué lo mandaron a Francia? Ya no saben quién es Julio Flores. No, y entonces hicimos y acontecimos, y yo estaba hablando, era del Jatuto, ese boyacense casi nativo, casi de estratos bajos, que abran las palabras como cortadas. Entonces ese es el Jatuto, y yo le decía, si usted es el presidente de la Academia de la Lengua en Boyacá, no deje perder ese valor de diálogo, de lenguaje. Bueno, entonces ahí le decía yo, y lo que publicó de Julio Flores, ¿qué pasó? A él lo salvaron, fue los masones. Entonces dijo, ay, no, eso sí, no nos metemos con eso. Toda la vida le han tenido miedo, fastidio, odio, lo que quieran, pero ¿qué hacemos? Que existe, existió y continuará, y muchos pertenecieron. En este caso, tanto Vargas Vila como Saramago fueron excomulgados, y fueron excomulgados por masones, cosa que tampoco casi nadie sabe sobre Saramago. El nombre de Vargas Vila, miren lo chiquitico que es, José María de la Concepción Apolinar Vargas Vila Bonilla, se quedó sin nombre, pobre. Nació en Bogotá en 1860. Siendo niño, le gustaba escribir, pero muy, muy adolescente, casi abriendo su adolescencia, entró como soldado al Partido Liberal en la guerra. Entonces piense de dónde él realmente en sus obras tiene una posición ideológica clara, pues porque claro, desde niño en una guerra, que a la hora de la verdad, dejémoslo niño, un adolescente no sabe bien ni qué es la pelea ni nada, y en esa época aquí siempre liberales y conservadores duraron muy buen tiempo dándose palo. Ok, entonces, ya dije eso, fue maestro en colegios de Ibagué, Huasca y Anolaima. Cuando él ya pues se preparó, etcétera, se fue de maestro en un colegio que manejaba un jesuita. Entonces él le vio unas maneras raras al jesuita y le armó problema, y el jesuita lo denunció porque era homosexual y entonces iba a violar a los niños. Entonces le tocó irse a Vargas Vila para Venezuela. Tuvo siempre sentido de la libertad de pensamiento y actividad política, por eso que les conté, metido en la guerra desde tan chiquito. Y cuando viajó a Venezuela, él editó su libro, que todavía lo venden, Aura o las Violetas. Es un libro que me decía aquí el amigo, pues es que lo piden en los colegios y universidades, porque para estar todavía a la venta, hace un siglo, digamos, pero la narrativa es agradable, la narrativa no tiene tiempo. Bueno, después de que él estuvo ahí en Venezuela y sacó eso, publicó, viajó a Estados Unidos y se dedicó al periodismo. Después vivió varios años en Barcelona, en España, donde murió en 1933. Ahora, el escritor, seguramente por su vida rodeada de tristeza de la guerra, creó personajes que buscan el sufrimiento en el mal. Eso es parte como de la característica de Vargas Vila. Siempre está como en los dos polos. Entonces, eso es importante para un escritor, crear esos personajes, y si crea otro que le hace contraste, le va a ir bien. Creó héroes contradictorios, como estoy diciendo, con ambición de poder. Eso es también clave. Su hijo adoptivo fue Ramón Palacio del Viso, que murió en el asilo de Santo Venía, ciego y en condiciones demenciales. Según algún biógrafo, lo calificó de amante del poeta, y la maledicencia lo repitió hasta siempre, diciendo que era el amante que Vargas Vila tenía por muchos años, pero lo camufló de hijo adoptado. Yo Es decir, no es problema que nadie sea homosexual, pero tienen que respetar la vida del otro. No tienen que estar inventando leyendas. Como pudo ser verdad, pudo ser mentira, pero el escritor es el escritor. Otro afamado contemporáneo nuestro, ahí sí entro, con Saramago, con momentos vitales similares a los de Vargas Vila. Por ejemplo, cada uno escribió una novela sobre el tema bíblico referente a María Magdalena. En uno, quiero invitarlos a que los consigan más bien. En uno, María Magdalena es pobre y con el lavado de los pies y todo eso. Y en el otro es una dama tapada de plata que atendió a Jesús. Entonces, son dos maneras de ver el mismo tema y llegan al mismo punto, porque es que la Biblia no tiene sino una versión sobre eso. Tienen en común que ambos fueron de familia sencilla. Ok. No completaron los estudios. Fueron funcionarios públicos y colaboradores de periódicos y revistas. Vargas Vila desempeñó cargos diplomáticos porque, como tenía gran influencia, era amigo, entre otras, por ejemplo, uno que le dio la mano, aunque no sea colombiano, pero se la dio, fue Rubén Darío. Entonces, ahí él fue, sirvió un poco a la diplomacia. Vargas Vila figura en el índice de los excomulgados y citan sus obras prohibidas por la Iglesia Católica. Los que han leído Aura o las Violetas, según esa excomunión, también deben estar excomulgados, para que vean cómo ha cambiado la vida, cómo cambia el mundo, cómo las cosas tienen esa relatividad, pero eso es historia. Antes, si usted leía eso, afuera de la Iglesia Católica. Otra obra de él fue Flor de Fango y Ante los Bárbaros, novela que la tuvo que medio esconder, medio no sacar mucho la luz pública, y con eso experimento, ya como él sabía que lo perseguían, entonces irse para Estados Unidos. Seguramente, cansado de tanto huir, quiso morir en Barcelona, y se dice que pidió que lo enterraran allí en Barcelona, que no quería regresar a Colombia, pues que uno no va a querer regresar a donde lo persiguen y lo desacreditan y lo vuelven nada. La verdad es que el hermano masón Jorge Valencia Jaramillo, que entró a la Academia de la Lengua hace como 2 o 3 meses, el 24 de mayo de 1981 trajo a Bogotá los restos de Vargas Vila y una lápida mandó a hacer, que hace parte del Museo de la Gran Logia de Colombia, y los restos están en el mausoleo en el Cementerio Central. Eso casi no se sabe, el final del pobre Vargas Vila. Yo le preguntaba a Jorge, bueno, pero usted, ¿para qué se trajo eso si él no quería? No, pero ¿cómo vamos a dejar? Me lo encuentro casualmente en mi viaje y tengo poder para poderlo traer y no respetarlo y traerlo y volverlo aquí importante, pero no ve que con toda esa persecución que ha habido de las obras y de todo, pues no ha pegado bien. Los que leen las obras dicen que son muy buenas, pero siempre lo nombran como con cuidadito. El fallecimiento ahora es de Saramago. En el libro del Servicio de la Masonería figura como dogmática y del Gran Oriente de Francia. Lo registraron así. Querido hermano José Saramago, el término de la vida transitoria es consuelo para el virtuoso, libertad del oprimido y espanto del delincuente, que la tierra utilice según sus designios los restos de nuestro hermano. Miren qué bonita dedicatoria y de gran respeto. Bueno, pero volviendo a la creación literaria, encontramos que Vargas Vila se adentró a los dramáticos filósofos como Chomsky, se adelantó. Uno a veces no cree porque a veces lee tan rápido y como sin conciencia de idioma. Entonces no se da cuenta que hay nuevos giros, nuevas formas de usar, por ejemplo, que con Chomsky es eso, de usar la puntuación. Y en eso a mí me gusta la teoría de Chomsky, que realmente uno cuando habla no pone puntos, ni pone comas, ni menos puntos apartes, ni hace esas pausas, ni nada. Entonces, ¿por qué no puede escribir como habla? Yo siempre me he preguntado, ¿qué es lo rico de leer una narrativa? Es que uno se siente hablando, hablando y hablando. No se siente y parando ahí, no. Entonces, eso, yo soy chomquista, si se pudiera decir eso. Bueno, entonces ese es el problema de que ambos se adelantaron, sobre todo pues Vargas Vila, porque ya Saramago es contemporáneo, pero se adelantaron en saber usar el hablar en el escribir. Saramago alteró la sintaxis también. No sé si ustedes hayan leído, no son obras tan grandes, pero va también muy rápido, y eso que él tiene esa cultura española tan distinta, o portuguesa tan distinta, dan muy cercanas, pero se siente que es más chomskista que académico. Bueno, cerremos con datos biográficos del portugués Saramago. Recibió el Nobel en 1998. Entre sus, ¿saben cuántos? 551 obras más conocidas en Colombia están. ¿Cómo se les hace a una persona que ha escrito 551 obras, por cortas que sean? Es mucho, son entregados. Entonces de él han figurado mucho el Evangelio según Jesucristo y el ensayo sobre la ceguera, que se refiere a la libertad del ser humano sumada a la voluntad en el principio de la acción, teniendo en cuenta que el ser humano es el resultado de sus obras, principio que desarrolla en su crítica a la democracia. Entonces ambos fueron políticos. Al principio me referí a la simpatía de las dos fechas, del 20 de julio de 1810 y el 16 de 1813, el 16 de julio de 1813. Les quiero leer un poema anónimo en una colección que se llama Poesía Política Colombiana. Y este anónimo se refiere mucho a la época de los comuneros, de las luchas libertarias, y a mí se me hace, es como el testimonio de cómo era el pueblo en esa época, que decía: acallen los tambores y vosotros sedme atentos, que este es el romance fiel que dicen los comuneros. Tira la cabra pa'l monte, y el monte tira pa'l cielo, y el cielo no sepa dónde, ni hay quien lo sepa ahora mismo. El rico le tira al pobre, y al indio, que vale menos, ricos y pobres le tiran a partirlo medio a medio. Miren que esa era la situación social, y por eso fue que se hizo la lucha libertaria. Y el señor tiene un poco de lo que se llama jatuto. El jatuto de Boyacá es un poco con, por ejemplo, esto de pa' dónde, que es para dónde, entonces se come la RA y ponen una comita y dice pa' dónde, ok. La segunda estrofa dice: presto le advierte el fiscal que al alcalde vaya luego. El alcalde lo transporta surcando valles y cerros para que al corregidor le confiese sus duelos. El corregidor lo empunta cargado de muchos pliegos, diciendo que el protector es quien atiende sus ruegos. Y el protector lo dirige al oidor santafereño, oidor que no tiene orejas y que acuerda sin acuerdo. Entonces no había autoridad, solamente atendían realmente, y todo, un poquito como que se siguió esa herencia de atender a los que tienen posibilidad y a los pobres generalmente no. Y cierra así: resta al indio querellamente como su mero consuelo, el rey de España y de Indias, pero el rey está muy lejos. Entonces, fíjense cómo en ese poema tan simpático, como irónico, humorístico de la época, se puede apreciar eso. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo de Alberto Ángel Montoya. Bogotá se ha caracterizado por tener una clase social antipática, diría yo, porque es como muy, muy heredado de los españoles, que se atrevieron no solamente a acabar con los nativos, sino a imponer una cultura agresiva contra el indígena, como estaba aquí lo que les estaba leyendo, y contra los negritos pobres, negros, que los volvieron esclavos. Y alguien me comentaba hace poco por qué los criollos, y digamos así, por qué en Colombia no hay blancos. No es un país de blancos, es un país de mestizos. La violación a las esclavas negras dio origen a la alteración de la pobreza de otro color de piel y de otras actitudes. Bueno, entonces, Alberto Ángel Montoya fue de los importantes escritores que le encantaban las mujeres. Siempre les escribía, siempre las atendía, siempre les ofrecía whisky, siempre les daba sus poemas. Nunca me expliqué yo la comprensión tan bonita que tenía María, la esposa, porque entendía eso. Seguramente era como una manera de desahogarse o cualquier cosa, porque él tenía mucho prejuicio social. Ya se los contaré. En los 27 años de nuestra tertulia lo investigamos. Estamos en el año 27. Y lo hemos investigado y lo seguimos mirando y leyendo. El otro día fuimos a Faca a encontrar la finca El Corzo. Pero resulta que debió ser que vendieron el terreno y eso se acabó, porque está todo eso lleno de edificios. Él era bogotano. Nació en 1903 y falleció a los 68 años de edad. Fue dedicado, pues, como les había comentado, a lo femenino en su obra poética, y fue llamado maestro del soneto, aunque dicen que también producía tercetos. El soneto todavía se usa cuando uno va a un grupo donde hay poetas de más de 50 años, todavía creen que no ha evolucionado, a ellos no les agrada la poesía contemporánea, porque no rima, porque no sé qué, tatara. Entonces siguen todavía con los sonetos que he descubierto. Hay varias clases de soneto, como tres o cuatro, y un día se los voy a comentar, pero es que es antipático eso. Y entonces, no falta el crítico que, analizando los poemas, lo considere prejuiciado socialmente. Dos frases de él, miren si tenía o no prejuicio, dos frases de sus poemas dicen: el hombre solo es completo a caballo. ¿Por qué? Porque él tenía unos caballos en esa época, no sé si se llamaban de paso también, pero eran unos caballos caros, importantes, de muy rico, y él se lo pasaba también en unos buenos ratos en bota, caminando por el Corzo, que no era una casa, era como una especie de rancho lujoso en medio de una cantidad de potrero con algunos árboles. Otra frase: lo importante no es un hombre bien vestido, sino un vestido bien llevado. Póngale vestido a un guache, ¿y qué tenemos? Un guache con vestido nuevo. Mire a ver si no hay mucho prejuicio social en eso. Esa palabra guache en Bogotá se usó mucho y ahora no ha perdido como peso. Ya la gente ni sabe qué es un guache. Pero en esa época era muy ofensivo, era un tipo muy ordinario, no hay que correspondiera a la mujer, solo era un tipo masculino, que era patán y grosero de palabra y de todo. Entonces, el Alberto Ángel Montoya fue fundador y bebedor constante de whisky, y más tarde se tuvo que pasar al aguardiente endulzado con miel de abejas para calmar la tos y moderar la hipertensión. En la vida nada uno puede ser tan antipático, porque fíjese que del whisky le tocó saltarse al aguardiente. Que esa medicina a veces es más útil que las pepas. De algunos poemas de él les voy a leer. Solo uno, el título es Solo uno. Solo como yo mismo, y no sé nadie que como yo en el mundo haya estado tan solo. Hoy he quedado solo, humanamente solo. El otro poema se titula Solo dos. Un andar apremiante de urgidas ambiciones, despertará el ocio, las severas estancias, cuya quietud mortuoria vigila los relatos que hasta ayer presidieron las íntimas veladas. Entonces se sentía esa soledad, ninguno de los dos estaba a favor de nada ni ponderando nada, era un tipo realmente solo, como ansioso, y posiblemente por eso trataba de ser amable con tantas mujeres. Ángel Montoya ejerció las costumbres de su época, resaltando su prejuicio social, como lo he dicho con la frase. Miren, los caballeros jamás trabajan. ¿Qué tal un país nunca se hubiera desarrollado nada con él? Porque si no se trabaja, entonces ¿qué? ¿Todo sale solo? ¿Se aparece? Ok. En su casa era muy elegante, frecuentemente vestía con una bata de seda, generalmente gris, ceñida en la cintura, y entre las fotos publicadas en los diarios de esa época se apreciaba la elegancia. Entonces a él le fascinaba salir en los periódicos, y ahí ya se había quitado la bata y se había puesto un vestido, lo más caro que había en Bogotá en esa época. Ahora, eso de la bata era para demostrar que no trabajaba. Debió tener peones en la casa, debió, algo que le produjera. El señor o el expresidente, pero cuando lo dijo todavía no era presidente, Alberto Lleras Camargo lo describió así: dueño de mantener su actitud digna y de completa indiferencia y negatividad hacia el oportunismo, ventajismo y la intriga social. Yo creo que lo describió perfectamente. El poeta, dedicado a la mujer, vivió en la hacienda El Corzo, como ya les dije, que era ubicada llegando a Facatativá. Si algún día, pues, de pronto alguien descubre algún avisito por ahí medio caído en una cerca, era ahí. Y era llamada por los vecinos el Versalles de la Sabana. ¿Saben por qué? Tenía 25 habitaciones y no iba nadie a visitarlo. ¿Cómo se les hace eso? Luego tenía que tener quien le hiciera el oficio. ¿Y cómo se paga a los trabajadores? Pues porque la finca tenía que producir algo. No he sabido qué, porque no hay una biografía clara sobre él. Si no se trataba con nadie, si no hacía antipático, pues nada. Su obra destaca con el permanente enamoramiento del amor y de la mujer confundida con la noche, que construyó en su discurso poético y en la imagen que construyó entre sus lectores amigos de los clubes, además de los contertulios con quienes compartía horas enteras en el Café Asturias, en el centro de Bogotá, donde tenía reservada una mesa. Yo estuve como investigando y cerca a la Plaza del Rosario, ahí me parece que fue ese Café Asturias, no lo podría afirmar, pero preguntando y diciendo, y aquí cómo se llamaba, y aquí qué hubo y no sé qué, me pareció como que era por esos lados de la Jiménez. Una de esas tardes, en el Café Asturias, visitado por ministros y personalidades del gobierno y la política, exclamó: ¿será que algunos de estos honorables ministros aquí presentes tendrá la amabilidad de servirme un whisky? Diga, a ver si no es muy acompleja una persona que quiera decir y respetar al otro. Y dicho sea de paso, mire que en Bogotá era muy frecuente que los hombres, porque en esa época las mujeres no iban a oficinas, los hombres se reunieran en esos cafés de la Jiménez. Otro café que fue famoso fue con León de Greiff. Ese es más sobre la avenida Jiménez, ahora hay una cosa de pollo, yo no sé de qué. Ese también fue famoso y fueron varios. Y aquí hubo un movimiento muy grande de poetas que se reunían ahí porque lógicamente León de Greiff atraía gente. Y ahí también estuvo el del nadaísmo. Entonces, fíjense que eso se perdió, ya los cafés no van. Yo creo que casi no hay café donde tomen, muy poco. Bueno, otro lugar frecuentado por Montoya fue la tertulia celebrada y amistosa de La Cigarra, donde cuentan sus admiradores y críticos que dijo, pongan cuidado, ¿cuál de todos los ministros es el que vende los fósforos? En ambas situaciones se percibe un deseo de humildad al poder que no quiso aceptar cuando algún gobierno lo quiso vincular a un ministerio al cuerpo diplomático. Les voy a repetir la frase. ¿Cuál de todos los ministros es el que vende los fósforos? Es también muy humillante, muy ganas de dárselas. Debió ser un tipo supremamente antipático, porque era prejuiciado, es decir, en el fondo él era el que estaba sufriendo, porque seguramente fue de familia humilde, muy campesina o algo, quién sabe, yo no he encontrado esa referencia. Según su hijo, que se llamaba Antonio, que fue un gran ajedrecista que ganó campeonatos en Estados Unidos hace unos añetes, comentó, entró al yoke porque tenemos que entrar después de las 3 de la tarde, recién bañados y afeitados, para mostrar que nos acomodábamos, acabábamos de levantar y que no trabajábamos. Miren qué cosa tan ridícula. ¿Ah? ¿Qué tal ahora que todo el mundo se tiene que levantar y ducharse temprano para irse a trabajar? Esa época debió ser cansona cuando con estas personas, con otros, debió ser supremamente agradable. El hijo como que se quedó viviendo en Estados Unidos. Y resumió su vida en la frase, el mundo, qué pequeño, qué corta la existencia para vivir un sueño. Bueno, eso es cierto. Y escribió en el poema Soneto de Amor así, ¿cuántas veces, amor, por retenerte, puse a tus pies mi juventud rendida y cuántas, a pesar de estar herida, te volví a entregar por no perderte? Fíjense que entrega. Luego, el tipo no era muy honesto en las relaciones, porque esa entrega, ¿a quién se la entregaba? Posiblemente la conquistó, pero es que no era la manera que él se creía, como se creía muy guapo y muy lleno de plata y muy todo, entonces tenía que comprar a las mujeres. No. Su autopoema dice, y está dedicado al pecado y al hastío, y comienza, denota rancio orgullo la señoril presencia del otro que se atedia bajo el ala del clac. ¿En qué festín extraño lució su impertinencia esa flor que decora la solapa del frac? Bueno, entonces fíjense que debió ser muy antipático invitarlo a algo, ¿no? Y yo creo que lo trataban era más que todo como por tomarlo el pelo, porque a quién iba a sentirse, no habría más de él fuera de él. Más bien era como para decir, no, yo lo conozco, yo voy, yo converso. Como que también, y se le volteó eso para que especularan cómo era él. Como dependiente enamorado del amor, hacía las coqueterías, a mí se me hacen como muy ordinarias. Y escribió esta frase. Hiere más fuerte, amor, hiere más hondo, que aún en tu dardo está toda mi vida, para que goces con tu propia herida, ni el alma oculto, ni la llaga escondo. Y aquí hemos el dolor. ¿Cómo será que uno ya hasta tener una llaga con un afecto ya es no es amor? Ya se le pudrió ese amor por dentro, se le pudrió porque usaba a la mujer, así fuera en festines o como fuera, pero es porque abusaba. A su hijo le escribió, sé que un día te irás, y tú que fuiste mi alma en mi sangre, el embrional esbozo, y has de perder el mundo de este gozo mío por ti, y el otro mundo es triste. Sé que un día te irás, y tú que fuiste mi alma en mi sangre, al embrional esbozo. También miren qué palabra tan difícil, esa se la inventó él. Bueno, el poema del yo y nada más, dice, yo y nada más sobre la tierra, rota la luz en mí, la noche es el día, soñé una aurora espléndida, y al despertar un día, vi que era yo el crepúsculo. También tan sencillo ser uno el crepúsculo, ¿no? Fíjense que todo lo que narra y las metáforas que usa y las imágenes son completamente acomplejadas. El soneto Morir será ya tarde, dice, o termina así, mejor dicho. perfil de fino corte para la luz inerte, y un rictus jubiloso sonriéndole a la muerte. Sin la muerte, ¿qué puede velar la juventud? Pues que qué tal un joven que ya esté pensando en la muerte, entonces ¿a qué horas va a vivir? No, eso es algo que llega a cualquier edad, a veces mueren ya fetos, no, eso no importa, pero eso no es algo que uno tenga que frustrar la vida, porque cómo va a morir. Bueno, no obstante, poco a poco, perder la vida, le pintó algunas obras de arte. Él acabó ciego y la esposa le leía poemas y los propios libros de él. Pero el cuento es la ironía de haber quedado ciego. Y la otra, que se haya dedicado a pintar ya perdiendo la vista. Y miren lo gracioso, todo lo que posiblemente escribía, lo que quería pasar a los cuadros, pero los cuadros eran paisajes tomados de su finca. Luego, ahí también había un vacío, ¿por qué no pintó un rostro, no, una silueta lejana? Nada, era como yo en mi tierra. Así es de que les voy a invitar a otro poquito de música y continuamos. Resulta que les quiero actualizar en algo, porque es que vale la pena como anécdota social y vale la pena como el desarrollo de la Academia Colombiana de la Lengua Española, que yo vengo diciendo hace tiempo de metida. Yo no soy de la Academia, nunca sería de la Academia, pero voy allá como periodista a tomar nota y después soy voluntaria en hacer unas noticas sobre la Academia. Y claro que yo tengo mi objetivo y es seguir haciendo campaña, que por favor hablen no del español de España, sino del español americano, porque nosotros hablamos distinto. Tenemos distinta todo, las palabras, cómo construimos las frases. Allí con una señora comentábamos que Colombia es un país de paisitos, en cada región no tiene nada que ver con la otra y en cada una hablan a su manera. Entonces, que la Academia Colombiana sea el español americano, de español americano. Entonces, ahí ya entraría lo que les he comentado del Jatuto. que estoy hablando con el de la Academia de Boyacá para que salven el jatuto, porque les va a dar vergüenza tener cultura, una cosa tan hermosa. Bueno, en todo caso, hoy se posesionaba, miren lo importante históricamente, la hija del presidente Mariano Ospina Pérez, que fue el que le tocó el golpe del 9 de abril en Colombia, aguantarse el 9 de abril, y que cuentan que la esposa, él se puso muy nervioso, temperamentos, ¿no? Se puso muy nervioso y ella le dijo a un celador, preste el revólver, se lo puso a la cintura y le dijo, aquí mando yo, pero esto no se va a acabar. Entonces tienen todas esas anécdotas del temperamento de cada uno. No es el hecho de ser hombre o mujer, sino tener actitudes diferentes. Bueno, ella es la hija que nació en 1949, un año después del 9 de abril. Y yo tenía mucha intriga en saber de quién va a hablar. Yo realmente creí que se iba a meter con la poesía política. Pues nada, se metió con Álvaro Mutis, el escritor colombiano, pero se refirió a que lo visitaban una señora amiga. Lo visitaba, pero no dijo en dónde, pues en la cárcel, porque él fue, le tocó pagar cárcel porque trabajaba en relaciones públicas de Avianca. Ese también es un poco presuntuoso, ya murió, un poco presuntuoso, qué guapo, que no sé qué. Entonces hacía relaciones públicas de Avianca, que eso era importante aquí. Y resulta que le echó mano una plata que no era de él, pues lo mandaban para la cárcel. Eso no lo dijeron hoy en la biografía y eso hace parte de la vida y la explicación de por qué un escritor es así o asado. Entonces ella hablaba de que siempre era un tipo que se sentía muy solo, muy vacío. Pues claro, porque es que después de que uno estaba en la cárcel y publicaba en Bogotá en esa época, tuvo que quedar muy solo Álvaro Mutis. Después ya cuando se fue a radicar en España, pues el espacio cambia y todo eso. Hizo un recuento de la obra de él como poeta y se refirió a un libro que hubo aquí una película de eso, que es como la explicación de su propia vida vacía. Pero yo todavía digo, ¿por qué no dijo la verdad que le había causado eso? Bueno, vamos a ver, la academia estaba repleta de gente allá por ir a ver la nieta de don Ospina Pérez. Entonces, la hija de don Ospina Pérez, perdón. Entonces fue simpático, fue interesante, y ahora me paso a que pensemos en lo siguiente. Nosotros tenemos entre los contertulios de fuera de Bogotá, está Julio E. Múnera, y él nos mandó un trabajo que dice el estereotipo, y esto es bueno que lo miremos, porque nosotros vivimos rodeados de estereotipos. Entonces, y todo como que se pone de moda, y todo el mundo se, sobre todo en la moda de la ropa, y es que eso ya no se usa. Ah, ¿cómo que no se usa? Y a mí me gusta. Ah, no, sí, hay que andar a la moda. Entonces él dice, ¿pero qué es un estereotipo? Y les quiero ver si ustedes están de acuerdo. Dice, el significado según la Academia Colombiana de la Lengua Española lo interpreta así: imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable, o sea, que no puede ni se puede cambiar. Entonces, sí hay muchos estereotipos. Fíjense ustedes, bueno, aquí en Bogotá, pues es otra moda la de ahora. Los hombres están dejando el pelo crecer hasta los hombros o se hacen cola de caballo y hacen una cantidad de peinados que yo los miro por curiosidad, porque es que uno se crió con otros hombres y los ve ahora igualmente hombres con unos trabajos de peluquería y de todo espectaculares, con sus aretes, su cantidad de brazos y todo ahí con grabaciones. Se me hace eso espectacular, es otra cosa, pero ¿será que todo lo que se han mandado a tatuar significa algo o está de moda? Entonces ese es el estereotipo. Estereotipo proviene del griego estéreos, que significa sólido o rígido, y tipos, que significa huella o marca. Inicialmente se utilizó en la imprenta para referirse a una prenda sólida que permitía reproducir múltiples copias de una misma imagen o texto. En el siglo XX, el psicólogo estadounidense Walter Lippmann, en su libro Opinión Pública en 1922, describió los estereotipos como imágenes en nuestra cabeza que nos ayudan a simplificar la realidad social. Y ahí sí tiene, porque entonces no hay que pensar. Fíjense, bueno, fíjense, no, cada uno en su lugar donde vive. ¿Qué color se pone de moda? A veces todo el mundo anda como con rojo. Otras veces no, con un verde, verde, ¿qué será? Un verde fuerte. Otras veces con una, eso se va poniendo de moda, y los industriales de la moda son los que imponen esos estereotipos y entonces dicen, ahora saquemos otro color para vender más. Entonces fíjense cómo nosotros estamos rodeados de estereotipos. Y aquí tengo una duda que ojalá me la ayuden a aclarar. ¿Es un estereotipo andar con el celular en la mano o guardado en el seno, que además va contra la salud? Lo mismo que en la ingle, va contra la salud de la mujer. El hombre generalmente lo echa en el bolsillo de la chaqueta, pero el, también es cerca del pecho, ahí no debería ser eso. Tienen que tener mucho cuidado y tal vez ponerle como un forro de algo que le evite el problema. Pero mi cuento está en que será un estereotipo tener celular, porque la gente a veces lo tiene y no lo usa para comunicarse, pero sí lo usa para andar, por ejemplo, yo que soy de transporte público, en el transporte público dándole y dándole y dándole, y piensa, no, es que está de moda, creo yo. Entonces, mire cómo el estereotipo también está imponiéndose por el consumo. Es una de las formas de imponer el consumo, y no debe ser así porque deberían dejar más libertad. Sí, está bien que ganen dinero, que haya fábricas, que haya creaciones, pero más libres. ¿O será falta de que nosotros nos liberemos nosotros mismos unos con otros? Acaba mi amigo diciendo esto. Ideas preconcebidas sobre comportamiento que se consideran apropiadas para cada género. Por ejemplo, la creación de que las mujeres son más emocionales o los hombres más racionales. Eso ha hecho época. Por eso era que la mujer siempre también la dejaban de lado, todavía fuera de las ciudades. La mujer anda un poquito más atrás del marido y no le dan ciertos trabajos. Ha sido una lucha de la mujer el cobrar su lugar. Bueno, otro ejemplo que pone, atribuciones basadas en el origen étnico o color de piel. También, miren, a la Academia de la Lengua que se posesionó hace 15 días una poeta negra, Mari Grueso, no fueron más de media docena de académicos. Hoy, que era la nieta de Ospina, no faltó ni uno y se tapó de gente. Suelen estar, dice Julio, suelen estar en la raíz de prejuicios y discriminación sobre las prácticas, creencias o valores de grupos religiosos, prejuicios sobre la capacidad, interés o comportamientos asociados a la juventud o vejez. Ahí es donde viene la moda. Y les quiero hablar una cosa, no, el hecho de que sea una religión no quiere decir si es buena o mala, es el espíritu. Es el que nosotras reconozcamos, sintamos un creador, pero que eso no sea para discriminar al otro. No, al contrario, para darle la mano. Entonces aquí pues Julio lo pone de ejemplo, pero es que a veces tiene razón, a la gente se le van las manos y dice, uy, no, fíjense cuánto han odiado a los judíos. Mucho. Que ahora hay una guerra espantosa, sí, que ellos han sido víctimas y de la Biblia, sí, pero ¿por qué hay que odiarlos? No, cada quien tiene que dar o responder por su vida de manera independiente, y nos volvemos a escuchar dentro de 15 días, y muchas gracias.